94.5 FM Voz.
Bueno, vamos a comenzar a hablar nuevamente del tema Portezuelo del Viento. Sabemos que la semana pasada, bueno, los mendocinos recibimos una dura noticia en boca del presidente Alberto Fernández, poniendo en duda la financiación de la obra. Y nosotros estamos con alguien que probablemente sea de los que más sabe de esta obra, porque participó del equipo en la primera proyección de esta obra, cuando trabajaba en Agua y Energía. Estamos hablando del ingeniero Tomás Ulzurrum, a quien ya saludamos. Tomás, buen día, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, ingeniero, ¿qué le pareció? Primero le consulto, bueno, sus sensaciones después de escuchar todo lo que se escuchó la semana pasada, ¿no?
Bueno, me parece una barbaridad, porque esto ya estaba arreglado en la época incluso de Kirchner, cuando se cambió el monto, cuando el ingeniero Cobos era vicepresidente y digamos que hizo que la deuda que nos debían por el resarcimiento de industrial de las promociones industriales que usaban las provincias de alrededor de Mendoza, que nosotros no teníamos, ese monto lo dedicó, digamos, para la construcción de Portezuelo del Viento. O sea, sería un dinero que nos debía la nación por haber sido excluidos del tema de la promoción industrial. Bien, en la época del gobernador Jaque se llamó a licitación para hacer un proyecto, el proyecto de Portezuelo del Viento, se llamaba licitación de consultoría. Se prepararon los pliegos, se firmó el contrato en el 2008. A mí me contrataron para ser el jefe de la inspección de proyectos, o sea, que iba a aprobar el trabajo de las consultoras que habían ganado la licitación. Y hicimos todo el trabajo de campo, que empezamos en el mes de agosto del 2008. Y trabajamos 5 años, en los cuales se hicieron todos los tipos de estudios en el terreno, también en gabinete, estudiando todos los aspectos que lleva un proyecto de estos, que son muchísimos.
Sí.
Todo ese trabajo se concretó en 42 tomos y 500 planos constructivos, porque hicimos todas las etapas. Estaba prevista hacer una factibilidad de entrada, a lo cual me opuse porque no sabíamos qué tipo de obra íbamos a hacer todavía, si de hormigón compactado a rodillo,
sí,
o así como la de Potrerillo con la
cara. Le hago una consulta, porque en este radio la semana pasada el intendente Félix dijo, bueno, que lo que finalmente se aprobó, el dique más alto en un lugar más bajo, no permite el trasvase, que la otra variante era más arriba para hacer el trasvase. ¿Qué sabe usted de esto?
No, eso era un proyecto muy viejo que tenía varios inconvenientes, porque había que traer desde el Rincón de los Godos 20 kilómetros de canal por las laderas de la cordillera. Era un trabajo infernal eso, y no tenía sentido.
¿La proyección actual permitiría hacer, que ya sabemos que su opinión sobre el trasvase, que es una mega obra realmente complicada, pero el proyecto actual permitiría hacerlo?
Primeramente hay que hacer todos los estudios para el trasvase, porque no solamente trasvasar el Río Grande al Atuel, sino ver que después esa agua, que ya va a ser muy cara, porque el trasvase significa hacer 35 kilómetros de túnel, 100 kilómetros de caldán por los faldeos de la cordillera, con varios arroyos que vienen de la cordillera. Hay que hacer una serie de obras de arte. Y
sí, parece una obra más para Arabia Saudita, no para el interior del interior de Argentina, ¿no?
Sí. No, sí. Es una obra que sí, que es realizable, pero hay que hacer muchos estudios que sí. No se han hecho nunca.
Muy costoso.
Todos, siempre se habló del trasvase, pero nadie sabía qué se podía, qué obras se podían hacer, cómo se podía transportar el agua, porque ya va a ser un agua muy cara. Entonces no se debe permitir que se, ni que se infiltre ni que se evapore. Y hoy en día las condiciones del río Atuel han cambiado mucho, porque con el tema del mal manejo de los embalses, tema que siempre he insistido, porque no se utiliza el embalse de Valle Grande como embalse compensador, lo mismo, lo que no se ha controlado siempre, como hacíamos en nuestra época, que el nivel del Nihuil en el invierno estuviera a cierto nivel bajo para que las heladas congelaran la lama que flotaba y se cortara sola. En fin, hay varias complicaciones. Y todo eso, al no mover bien los embalses, ha hecho que en la parte de la cola de Nihuil se haga un embancamiento muy grande, se ha hecho toda una gran extensión que está de muy poca profundidad y se ha llenado de lama y todas cosas así. O sea que ahí tendríamos una gran superficie de evaporación.
El tema
de la central de Portezuelo del Viento, en la época de Jaque, que como les dije, se licitó para elaborar con consultoras el proyecto de Portezuelo del Viento. Ese proyecto lo iniciamos en agosto del 2008 y para el 2013 lo teníamos terminado. 42 tomos, 500 planos constructivos. Y bueno, después, cuando sube el gobierno de Cornejo, todo esto se ignora. Todo este trabajo nuestro se ignora y se había hecho con un equipo de profesionales que tenían experiencia ya la mayor parte de agua y energía. Inclusive yo tenía además mucha experiencia en obra, por haber trabajado en varias obras y en varios proyectos grandes de agua y energía. Entonces, por el currículum me contrataron para ser jefe de la inspección, o sea que iba a probar los planos y discutir las soluciones. Lamentablemente, cuando sube con el gobernador Cornejo, sube también, todo esto se olvida. Esto se empezó con Jaque y se siguió con el gobernador Pérez, que en ese momento, cuando estaba Jaque, era el ministro de Obras Públicas, y Jaque el gobernador, y Pérez era el ministro. Después Pérez va como gobernador y continuamos con el proyecto. El proyecto, por lo que veo ahora, ha sido modificado y observo que la central produce menos que lo que habíamos previsto nosotros. En vez de hacer una línea de 500 kilovolts que permite que el día de mañana se hacemos otras centrales, porque en el río Grande se pueden hacer 5 centrales. Ese fue un trabajo que estuve haciendo en los años 88 al 92. El proyecto eléctrico, el aprovechamiento hidroeléctrico de todo el río Grande, que teníamos para poder, habíamos ubicado 5 centrales, 5 presas, y por supuesto, como es notable y es evidente, y los números iban dando bien, la mejor era por la más fácil y más rápida de hacer, por estar también incluso más cerca de la ruta 40, era Portezuelo del Viento.
En aquella época también se oponía a la Pampa, ¿qué postura había?
Ya le cuento. Por supuesto se pone al tanto con las provincias que rodean al río Colorado. El Coirco, que era el que había, con el que se había discutido ya el caudal correspondiente a cada provincia, el cupo de agua que le correspondía, que era lo que se iba a trasvasar. Y empezamos las reuniones y el COIRCO, las cinco provincias siempre tuvieron un comité técnico y el comité final, el principal, que es el que aprueba todo, que es el de la reunión de los cinco gobernadores. Pero primeramente estaba el comité técnico, integrado por las cinco provincias, y la Pampa participó en todos los trabajos. Y en todos los trabajos y todas las provincias estuvieron de acuerdo. Pero es más, cuando vieron la capacidad de Portezuelo del Viento, que son casi 2.000 hectómetros cúbicos, o sea, por ejemplo, Potrerillos, Aguas del Toro, tienen capacidad de 400 hectómetros cúbicos, o sea, 400 millones de metros cúbicos. Portezuelo tiene casi 2.000. Entonces, tenemos una cantidad de agua extraordinaria y una potencia también muy grande, que ahora veo que también la han reducido.
Sí. Ingeniero, yendo a las cuestiones actuales que, por ejemplo, objeta La Pampa, más allá de que muchos dicen que, bueno, más una objeción política, que quiere las regalías y no otra cosa, pero La Pampa dice que construyendo el dique les va a llegar menos agua al Colorado, que ya tiene una crisis ya de agua.
Nada que ver, pues ya estaba todo acordado, los caudales se respetaban, incluso hasta había un caudal mínimo que tenía que asegurarse en el río siempre. La misma gente del río Colorado, donde está la presa Casa de Piedra, que es un embalse de mayor capacidad todavía, estaban de acuerdo en que les convenía mucho el embalse de Portezuelo. Y es más, en las reuniones nos pedían que pudiéramos hacer las otras presas. Pues yo estuve en el estudio, el primer estudio que se me encargó en el año 87 fue el estudio de la energía que podía producir el Río Grande, que cuando se discutían los cupos, Agua y Energía no intervenía sobre el Río Grande. Estando yo en Agua y Energía y hace muchos grandes años, venía pidiendo en Agua y Energía que estudiáramos la parte de generación eléctrica que podía producir el Río Grande, porque entre Valle Hermoso y Bardas Blancas tenemos 800 metros de desnivel y en 200 kilómetros de camino. Es una cantidad de generación muy importante, que si se llegaran a hacer las cinco centrales algún día, si se estudiaran, si se siguieran estudiando, nosotros lo estábamos estudiando cuando en el año 92, que terminábamos de hacer todo el inventario de la producción de eléctrica, estábamos por empezar una nueva temporada, nos instalamos y al tercer día me llaman que se había privatizado las empresas.
Sí. Ingeniero, le consulto, porque ya se nos va acabando el tiempo. Para usted, ¿qué posición debería adoptar ahora el gobierno de Mendoza? ¿Insistir con lo que ya planificó, tratar de acordar?
El dinero ya está acordado con la provincia de Mendoza. Es un dinero que la nación tiene que pagar, no financiar, sino que tiene que pagar. Y por supuesto que hay que hacerlo. Lamentablemente se ha perdido un montón de años, porque nosotros terminamos esto en el 2013.
Sí.
Bueno, no sé por qué razón el gobierno, después de Cornejo, no atiende lo que habíamos hecho nosotros, no quiso saber nada, pero por lo que veo han utilizado el proyecto que habíamos hecho nosotros. Le han hecho algunas modificaciones, y entre esas modificaciones considero más grave que no se haga la línea de 500 kilovolts, porque es una capacidad que nos permitiría a nosotros vender energía también a Chile, que Chile estaba muy interesado. Si hacemos las otras centrales, también con esa capacidad de línea podemos llevar la nueva energía. Pero no sé por qué razón han bajado estos valores. Y hoy nosotros, cuando hicimos la parte de la central hidroeléctrica, teníamos una producción de casi 900 gigavatios hora año. Y ahora veo que le han reducido a 700. No conozco los cambios que han hecho, me he enterado de algunos, pero no conozco el proyecto nuevo.
Ingeniero, bueno, le agradecemos su palabra, su valioso testimonio, ya que usted participó de los orígenes de este proyecto, y bueno, esperemos que se pueda concretar, ¿no?, para Mendoza este proyecto. Sí, gracias.
A mí lo que me duele mucho es que se diga que ya ahora se ha estudiado todo, cuando realmente los estudios y los cálculos y todas las especificaciones que habíamos preparado lo hicimos en función de la experiencia de la gente que se formaba el equipo, ¿no? La mayor parte era gente de Agua y Energía. Y vemos, también trabajó con nosotros la Universidad de La Plata, trabajó en Córdoba, las consultoras eran dos consultoras argentinas y una de Colombia, muy grande. Y se hizo con todas las normas, fue el único proyecto que se hizo con todos los pasos que corresponden hacer para un proyecto de estos. Bien. Y que llevan su tiempo. Y ahora resulta que se habría hecho todo de nuevo. Claro, interviene Visa, que era de la Secretaría de Energía, y de Buenos Aires, y bueno, una serie de cosas raras. Pero el tema es que Portezuelo, de una forma, con un proyecto u otro, tiene que hacerse. Tiene que hacerse porque no solamente es mano de obra, sino que va a trabajar también toda la industria del sur y de Mendoza, porque es un refuerzo de energía muy grande. Bien. O sea que no solamente es la cantidad de mano de obra, que eso sería por un 5 o 6 años, pero después queda el turismo, quedan otras industrias.
Agradecemos, ingeniero, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, ingeniero Tomás Ursurrum, por su concepto.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.